El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes.
Bienvenidos un día más al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias pues, relacionados con lo que más nos gusta, la fisioterapia. Hoy os voy a hablar de un tema del que a mí particularmente me parece muy interesante y en el que hablaremos pues, de las lesiones de slap en el hombro. Antes de continuar, me presento, soy David de la Fuente, fisioterapeuta, cofundador de FisioWebinar y un gran apasionado en el abordaje de diferentes patologías de hombro, ¿no? Que es lo que más veo pues, en mi día a día en el hospital. En cuanto al podcast, bueno, pues recordaros que podéis escucharlo en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify. Y como siempre, pues os agradeceremos enormemente si nos podéis dejar pues un me gusta o un comentario en cualquiera de ellas. Cada vez tenemos más gente que nos escucha, cada vez tenemos más seguidores que nos estáis escuchando cada semana y, como no, os lo tenemos que agradecer. Y entrando en materia, bueno, las lesiones en la cabeza larga proximal del tendón del bíceps, ¿no? Y el labrum en los deportistas overhead, como ya hemos hablado en alguna ocasión, estos que lanzan por encima de la cabeza, pues representan un desafío de diagnóstico y manejo para los cirujanos, para los fisioterapeutas. La literatura reciente ha señalado la importancia de abordar el labrum superior y esta cabeza larga proximal del tendón del bíceps como una unidad, conocida bueno, pues como bíceps y complejo del labrum superior. Con un mayor enfoque hacia el tratamiento de estas lesiones como un continuo de la enfermedad, las tendencias recientes en el tratamiento de los desgarros del labrum superior, anterior y posterior, que eso es lo que conocemos como slap, han apuntado hacia una disminución en la reparación primaria del slap y un aumento en los procedimientos de tenotomía y tenodesis del bíceps. En este artículo que voy a hablar hoy, que es el realizado por Jacob Calcey en 2018 y que os dejaremos en las notas del programa por si luego lo queréis leer porque es de acceso gratuito. En esta revisión, bueno, pues tiene como objetivo pues, proporcionar una comprensión básica de estas lesiones, tanto desde el punto de vista del diagnóstico como del tratamiento. Mientras se revisa la literatura reciente relacionada con la patomecánica, la presentación, diagnóstico y el manejo de las lesiones del complejo del labrum superior y del bíceps. Por empezar por lo más básico, ¿no? El labrum glenoideo, que es una estructura pues, fibrocartilaginosa que se extiende circunferencialmente alrededor del borde de la fosa glenoidea ósea poco profunda, ¿no? Profundizando la cavidad y actuando como un estabilizador pasivo para prevenir la subluxación de la cabeza humeral. El labrum también sirve como lugar de unión para estructuras casuligamentosas, como pueden ser los ligamentos glenohumerales o el que os comentaba, la cabeza larga proximal del tendón del bíceps. Se han postulado numerosos cambios mecánicos para la patogenia de la lesión del bíceps y del complejo del labrum superior. Por ejemplo, Andrews y compañía primero teorizó que las lesiones del bíceps y del labrum superior pueden ocurrir como resultado de la tracción durante las fases de desaceleración del lanzamiento. Habría una inestabilidad anterior subyacente que puede aumentar las fuerzas fraccionarias generadas por el bíceps braquial, lo que conduce a tasas más altas de lesiones de este complejo del labrum superior en estos pacientes. Burkhard y compañía sugirieron que el inicio de un desgarro del labrum superior es secundario a lo que ellos llaman como contracturas capsulares postero inferiores, que empujan a la cabeza humeral postero superiormente, aumentando la fuerza de cizallamiento de este tendón largo de la cabeza del bíceps que hablábamos antes. Además, las fuerzas de torsión se han implicado en la lesión del complejo del labrum superior a través del mecanismo del peelback, como lo describen Burkhardt y Morgan. Otros mecanismos de lesión incluyen la degeneración del labrum secundaria a fuerzas de compresión generadas en el labrum por la rotación interna, la mecánica escapular alterada y los eventos traumáticos agudos como golpes directos en el hombro y lesiones por una tracción pues, muy contundente. Dado el amplio espectro de etiologías potenciales de lesión, es probable que la mayoría de los casos de lesión del bíceps y del complejo del labrum superior sean multifactoriales y estén motivados por la lesión incitante específica y la anatomía subyacente del paciente. Respecto al diagnóstico, ¿qué es lo que nos cuenta la historia reciente, ¿no? de esto? Los lanzadores overhead que se quejan de dolor anterior del hombro deben ser evaluados en busca de patología en el complejo del labrum superior y del bíceps. Las lesiones de este complejo pueden producirse como resultado de microtraumatismos repetitivos por uso excesivo, aunque es posible que se produzcan lesiones agudas. Muchos lanzadores se quejan de una disminución en la velocidad y a menudo notan dolor y síntomas mecánicos como esos chasquidos que puede haber durante la fase de lanzamiento tardía en el movimiento, ¿vale? Mientras que los jugadores de tenis o de voleibol pueden quejarse de dolor durante el movimiento en el servicio, ¿vale? En el golpeo, en el servicio. Pueden producirse lesiones concomitantes con relativa frecuencia como patología e inestabilidad en el manguito rotador. O sea, atentos a esta inestabilidad, que sí que hay pacientes que lo van a notar. En el examen físico, ¿qué podemos hacer? Pues en este examen físico es un elemento muy importante en el diagnóstico de patología del bíceps y del labrum, ¿vale? Al tiempo que descarta otras posibles causas de dolor de hombro o en el lanzador, ¿vale? El primer componente del examen debe ser hacer una evaluación integral del rango de movimiento glenohumeral y escápulo torácico. Que no se nos olvide ese movimiento escápulo torácico. Los lanzadores que lanzan por encima de la cabeza a menudo tienen un déficit de rotación interna glenohumeral, ese GIR, del que ya hemos hablado en otros podcasts, y que se define como una falta de rotación interna de al menos 20 grados en comparación con el lado contralateral. Si cogemos al paciente y lo colocamos en decúbito supino, también se debe evaluar la estabilidad anterior y posterior de la articulación glenohumeral. La evaluación de la escápula debe realizarse tanto con el brazo en reposo como con el brazo en elevación. Podríamos ver también el síndrome escapular, el SIC, ¿vale? Definido por una malposición escapular, prominencia del borde medial inferior, dolor coracoideo y malposición. También, aunque también en esto hay controversia, valorar la disquinesis del movimiento escapular, que a menudo está presente en cierto grado de deportistas de los que lanzan y que tienen patología de hombro. La restauración de la mecánica y el movimiento escapular normal, o en un rango de movimiento normal, es un componente importante en la rehabilitación preoperatoria y posoperatoria. Además de la amplitud de movimiento, hay una serie de pruebas especiales que se pueden utilizar, incluido pues como puede ser el examen, el 3-pack o 3-pack, que es la prueba de compresión activa de O'Brien, prueba de lanzamiento resistido y la palpación del túnel bicipital. Si tenemos estudios de imagen, pues bueno, pues nos vendrán bien, ¿no? Porque para establecer un diagnóstico claro de lo que pasa en ese bíceps o en ese labrum, pues puede resultar difícil solo con un examen físico. Y por lo tanto, si tenemos pruebas de imagen, pues nos pueden ayudar de forma importante en el diagnóstico de patología. La evaluación inicial por imágenes de un paciente con patología de hombro debe comenzar con radiografías simples. Y luego, pues si necesitamos más, pues pediríamos esas imágenes avanzadas, como puede ser resonancia, que siguen siendo el gold estándar en imágenes de diagnóstico para la patología de hombro intraarticular, incluido el bíceps y el labrum superior. En una revisión sistemática y metaanálisis reciente de Szymanski y sus y compañeros, evaluaron 32 estudios en el que había 3.524 exámenes por imagen para determinar la precisión diagnóstica de la artrografía por resonancia magnética y encontraron que esta artrografía tenía una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%, mientras que simplemente la resonancia tenía una sensibilidad del 63 y una especificidad del 87. Vamos a ver al manejo no operatorio, que no todo va a tener por qué ser operación cuando haya un SLAP. Bueno, pues muchas lesiones de bíceps y de este complejo del labrum superior en deportistas que sean lanzadores, pues pueden tratarse con éxito de forma no operatoria, ¿no? Que no se operen. Entonces, Edward y compañía demostraron un regreso exitoso al deporte al mismo nivel o incluso más alto en el 66% de estos deportistas que son lanzadores y que tenían desgarros del lap manteniendo un protocolo no quirúrgico, ¿vale? Con antiinflamatorios y con fisioterapia. Y en esa fisioterapia, pues ellos lo que hicieron con estos estudios fue estiramientos de la cápsula posterior y ejercicios de estabilización escapular. Si bien la fase inicial del tratamiento no quirúrgico se centra en la disminución de la inflamación y un protocolo de rehabilitación exitoso para un atleta con un bíceps o con una lesión en el bíceps o con una lesión en el labrum, tiene como objetivo final restaurar la fuerza, la resistencia, el movimiento glenohumeral y el escapulohumeral normal y sin dolor. Esto será muy importante, que haya un movimiento normal y sin dolor. En un paciente que además tenga un GIR, los estiramientos deben abordar esta, como decía, entre comillas, contractura capsular posterior. Uno de estos estiramientos es el de la persona que duerme, en el que el paciente se acuesta sobre el lado afectado y el codo flexionado a 90 grados, mientras con la mano contralateral pues rota internamente el hombro de forma pasiva, ¿vale? El estiramiento de la cápsula posterior es particularmente importante en jugadores, por ejemplo, de béisbol, como veían en estos estudios, que comúnmente pues, desarrollan este déficit de rotación interna, secundarios a este acortamiento de la cápsula posterior. Se pueden realizar ejercicios de manguito rotador, tanto en cadena cinética cerrada como en abierta, como en cuernas o con bandas elásticas, que sean ligeras. Los ejercicios de estabilización escapular ayudan a restaurar el movimiento escapular normal y mejoran la fuerza. Esto seguido por ejercicios de resistencia de manguito rotador y estabilización escapular progresiva de mayor intensidad, como lo describen en su artículo Jan y compañía. Los ejercicios de hombro pueden complementarse con fortalecimiento de core y de extremidades inferiores para proporcionar estabilidad y equilibrio durante todo el movimiento del lanzamiento o actividad que haya por encima de la cabeza, ¿vale? Como se está viendo y como hemos comentado en varios webinars y en otros podcasts, importante trabajar el core y las extremidades inferiores. Hay estudios que nos están indicando que esto sí que puede ser muy interesante. Cuando se restablece el movimiento, se puede iniciar un programa de lanzamiento con un enfoque en la alineación, en la postura, en realizar movimientos adecuados, mientras que la línea de tiempo para esto no varía, ¿vale? Utilizando un protocolo no quirúrgico específico que incorpora los puntos anteriores en el tratamiento de lanzadores con desgarros de slab. Fede Rowe y compañía demostraron una tasa de retorno al juego del 40%, que fue similar a la tasa del return to play, porque ahora hemos visto un 40 solo, ya, pero es que la que se operaron solo fue un 48, o sea que no hubo una gran diferencia entre unos y otros. Por lo tanto, sí que estamos en tasas muy parecidas. La intervención no quirúrgica generalmente pues, suele durar entre 3 a 6 meses. Si el paciente continúa quejándose de dolor y disfunción en esas actividades de lanzamiento, en esos 6 meses, bueno, y no progresa, entonces sí que ya habría que valorar una intervención quirúrgica. Claro, esto también habría que valorar si es un deportista de alto nivel que necesita reincorporarse o es un deportista amateur que no le importa esperar 3 a 6 meses y valorar si operarse o no dependiendo de los resultados. Yang y colaboradores estudiaron los posibles factores predictivos que conducen al fracaso del tratamiento no quirúrgico para estos desgarros de SLAP. en una serie de 63 pacientes tratados de forma no operatoria por desgarros de SLAP tipo 2, 45 pacientes, es decir, un 71%, notaron mejoras significativas en su dolor y función, ¿vale? Con un seguimiento medio de 21 meses, o sea, casi 2 años, y notaban esa mejoría. Los 18 pacientes, ese 28% que fracasaron en el manejo conservador, pues tenían más probabilidades de participar en deportes de lanzamiento, si tenían antecedentes de eventos traumáticos y tenían una prueba de compresión-rotación positiva como la que describen Kim y colaboradores. El manejo no operatorio ha demostrado ser exitoso incluso en los deportistas que lanzan por encima de la cabeza y por lo tanto debe ser la primera línea de tratamiento para estos deportistas que tienen lesiones de bíceps o en el labrum. ¿Qué no ha funcionado? Pues bueno, nos iríamos ya a un manejo quirúrgico y en este manejo quirúrgico, bueno, como se mencionó anteriormente, si la lesión del labrum o del bíceps deben considerarse patología de diferentes zonas del bíceps y labrum y en consecuencia, al acercarse a un deportista que lanza, desde el punto de vista quirúrgico, es importante evaluar esa patología a lo largo de todo el tendón del bíceps, teniendo en cuenta la calidad también del tejido del labrum, la extensión de la lesión en el bíceps, el estado del cartílago de la articulación glenohumeral, así como la presencia de otras patologías sintomáticas en hombro y, importante también, la edad del paciente. Esto también a valorar. ¿Cómo reparan este labrum? Bueno, pues han propuesto varias técnicas para reparar los desgarros del labrum, que incluyen anclajes de sutura, suturas sin nudos, suturas transóseas y que son con tachuelas, ¿no? Pues la traducción sería así, con tachuelas de sutura bioabsorbibles. El paciente puede colocarse, se coloca en posición de silla de playa o en posición lateral, según la preferencia del cirujano, y al acceder a la articulación glenohumeral para la reparación del labrum, normalmente pues, se utilizan como tres puertas, ¿no? Incluido pues, una puerta de visualización posterior, es un portal, ¿no? Anterior, inmediatamente superior al tendón del suescapular, y uno y otro portal de intervalo rotador alto, adyacente a la cabeza larga del bíceps, en el borde del supraespinoso, del tendón del supraespinoso, ¿vale? Hay varias opciones disponibles para el cirujano cuando repara los desgarros del labrum, incluida la elección del ancla. Los anclajes bioabsorbibles han caído en desgracia debido a la preocupación por la posible osteolisis glenoidea y extracción del ancla. Entonces, los anclajes de sutura sin nudo fabricados con, a ver si lo digo bien, polietercetona, PIC, que se llaman en inglés, han demostrado una alta resistencia a la carga hasta que fallan. O sea que tendríamos una gran cantidad de resistencia, una mejora de la biocompatibilidad y menos complicaciones relacionadas con el anclaje. Por lo tanto, últimamente pues, se verán estos anclajes bioabsorbibles, ¿vale? Estos PEC, que se escriben, o PIC. Al realizar reparaciones superiores del labrum en lanzadores, en deportistas lanzadores, las suturas voluminosas deben evitarse, ya que pueden producir o incidir durante el movimiento del lanzamiento. Y en esto sí que he tenido yo, un paréntesis, algún paciente que ha tenido este problema, que el nudo era demasiado grande y sí que teníamos cierta molestia en el lanzamiento. Park y compañía comunicaron una serie de casos de pacientes que se sometieron a una nueva operación por sospecha de dolor inducido por este nudo en un promedio de 21 meses después de la reparación de SLAP con técnicas estas de anudado tan gordo. Como conclusiones, para no liarnos mucho más, en general, las lesiones de bíceps y de labrum deben evaluarse y tratarse como un continuo de patología que existe a lo largo de diferentes puntos del bíceps y del complejo superior del labrum. Estas lesiones a menudo plantean un desafío diagnóstico, ya que varias patologías del hombro pueden manifestarse como dolor propiamente dicho en el hombro y especialmente en el deportista que es lanzador o deportistas que trabajan por encima de la cabeza. Hablamos de deportistas, pero también hay trabajadores que están todo el día con el brazo por encima de la cabeza, por lo tanto también podría ser interesante para ellos. Y se debe utilizar pues, una historia clínica y un examen físico enfocados que incorporen múltiples pruebas especiales en combinación con estudios de imágenes avanzados apropiados para llegar a un diagnóstico preciso. Los resultados del tratamiento no quirúrgico, incluso en estos deportistas lanzadores, son relativamente positivos y por lo tanto se debe considerar como primera opción. Una vez, si el tratamiento no quirúrgico se agota, pues entonces iríamos a la intervención quirúrgica. El cirujano debe tener en cuenta una serie de variables al determinar el procedimiento quirúrgico y la técnica y los implantes adecuados. A pesar de los desafíos de tratamiento quirúrgico que presentan estos desgarros del lab, con las nuevas técnicas y una adecuada selección de pacientes, estos deportistas con lesiones en el bíceps y en el labrum pueden volver a un nivel deportivo muy elevado, muy alto. La rehabilitación, ya sea como tratamiento no quirúrgico primario o como protocolo posoperatorio, debe centrarse en restaurar la fuerza glenohumeral y la escápula torácica, la resistencia y la amplitud de movimiento completo, sin dolor, mientras se corrige cualquier deficiencia en el equilibrio o el ritmo a lo largo de todo el arco de movimiento que tengamos por encima de la cabeza. Bueno, espero haberos dado unas cuantas ideas de qué es lo que pasa en estos SLAP, de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que deberíamos hacer, y si nos vienen del cirujano, pues saber lo que les han podido hacer también. Así que bueno, hemos hecho un resumen en estos 20 minutillos que creo que puede ser interesante. Y para todos aquellos que seguís ahí atentos, pues escuchándome, recordad que estamos abiertos a vuestras sugerencias, que si queréis que entrevistemos a alguien en particular o queréis que tratemos algún tema más específico, como puede ser este de hoy, de lesiones de SLAP, pues enviarnos un correo a info@fisiowebinar.com o dejarnos vuestros comentarios en las notas del programa. Aprovecho para recordar que seguimos actualizando la plataforma, que tenemos nuevos videoblogs cada semana, que tenemos nuevas fisioclases, nuevos fisioartículos, por supuesto, nuevos webinars, con docentes especialistas en cada materia. Por lo tanto, os animo a entrar en nuestra web y, si os gusta, suscribiros. Y para concluir, daros las gracias, muchísimas gracias a todos por estar ahí escuchándonos cada semana, que cada vez tenemos más oyentes que nos escuchamos, que nos escucháis y vemos que siguen subiendo las gráficas de audiencias, y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Fisio Webinar. ¡Feliz semana a todos!